Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Son las 8 de la mañana en punto. Apoyo de trabajadores industriales y rechazo desde el mundo artesanal se generó tras la acción legal anunciada por Pesquera Landes, acusando millonarios perjuicios por la ley de fraccionamiento pesquero. Desde Radio Bio Bio de Concepción, Tonka Simonovich con los detalles.
Tras anunciarse una acción legal de la empresa Landes que busca una indemnización de 70 millones de dólares por perjuicios de la ley de fraccionamiento del Jurel, los trabajadores entregaron su respaldo a las decisiones emprendidas desde el mundo industrial. Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresas de Capitanes de Pesca y miembro del personal embarcado industrial del Biobío, apoyó las acciones de las pesqueras, acusando además perjuicios para los trabajadores.
Somos la capital mundial del Jurel. Algo, pero insisto, muy importante que no se le ha dado el valor, ni tampoco se le ha tomado el peso a este patrimonio, que genera más de 6.500 puestos de trabajo en forma directa, más de 4.000 en forma indirecta, es decir, hay más de 30.000 personas que dependen de este recurso en nuestra región, en la región del Biobío.
Sin embargo, desde el mundo pesquero artesanal, estas acciones legales de la industria se calificaron como una estrategia político-comunicacional, señalando que los recursos son del Estado y no de las empresas. Así lo señaló Cristian Arancilla, presidente de Ferepa Biobío.
Entender que los recursos pesqueros son recursos que pertenecen a todos los chilenos, son propiedad del Estado de Chile y no de particulares. Las asignaciones que se pueden haber entregado son parte de procesos legislativos que han ido ocurriendo en el tiempo, dentro de los cuales la ley de fraccionamiento es uno de ellos.
La acción civil interpuesta por Pesquera Landes, que se sumó a otras ya en curso de Camanchaca y Blumar, llega en medio de duras críticas al gobierno de Gabriel Boric y la subsecretaría de Pesca, quienes calificaron como irresponsables.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
El índice de precios al consumidor de febrero anotó una variación de 0%, de acuerdo con lo informado por el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. Aunque expertos valoran el resultado como una señal positiva para la economía, advierten que todavía hay factores que podrían continuar presionando el costo de vida de las familias. David Aravena con el informe.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el IPC de febrero registró una variación de 0%, cifra que sorprendió al mercado ante las proyecciones que esperaban una alza cercana al 0,2%. Con este resultado, la inflación acumula un aumento de 0,4% en lo que va de 2026 y llega a 2,4% en 12 meses, el nivel más bajo desde agosto de 2020. De acuerdo al INE, el resultado se explica por un comportamiento mixto en la canasta que compone el indicador. Mientras algunas divisiones registraron aumentos, principalmente vestuario y calzado, además de alimentos y bebidas no alcohólicas, otras presentaron retrocesos, especialmente en vivienda y servicios básicos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró la cifra y aseguró que este resultado permite consolidar una inflación contenida, lo que a su juicio se traduce en un mayor poder adquisitivo para las familias.
¿Por qué es importante tener una inflación así de contenida y lograr este objetivo tan importante para la población? Porque los salarios suben, y los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más, los salarios reales crecen. Llevamos casi 3 años de crecimiento de salarios reales.
Un IPC de 0% es una señal positiva a nivel macroeconómico, ya que ayuda a que la inflación anual se mantenga controlada y que se acerque a la meta del 3% fijada por el Banco Central de Chile. Sin embargo, el registro de alzas en los alimentos y bebidas no alcohólicas, que acumularon un aumento del 4,2% en 12 meses, indica que pese a la estabilidad del IPC, algunos bienes de consumo habitual siguen presionando el gasto en los hogares. La economista de la Universidad del Desarrollo, Viviana Béjar, insistió en que aunque la cifra es positiva, no sería tan significativo para el ahorro de las familias.
Si nos vamos a hacer el zoom a las familias familias y a lo que ocurre mes a mes, no es tanta la implicancia o el alivio, no es algo que se note mucho, digamos, en el presupuesto mensual de las familias.
Por otra parte, analistas explicaron que una inflación muy baja también puede estar asociada a una menor actividad económica, ya que cuando disminuye el consumo de los hogares, las empresas tienden a reducir precios para incentivar las ventas. Asimismo, la economista de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, alertó que el control de la inflación también puede tener efectos negativos en empleo y en el dinamismo económico.
Cuando uno observa que este indicador está muy bajo, también tiene algunos efectos negativos que tienen que ver fundamentalmente con que no existen los incentivos adecuados para que aumente la contratación. Esto, en términos simples, produce que exista una especie de sustitución entre inflación versus desempleo.
De esta forma, aunque el IPC de febrero fue valorado como una buena señal para la estabilidad de los precios, especialistas advierten que el desafío de la política económica seguirá siendo equilibrar el control de la inflación con la reactivación.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El lunes, pasado mañana, el exfrentista Galvarino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del magnicidio de Jaime Guzmán, quedará en condiciones de ser extraditado al país luego de que el gobierno argentino le retirara su condición de refugiado político. Desde el gobierno afirmaron que su extradición debería concretarse en las próximas semanas. Detalles con Benjamín Guerrero.
Frentista Galvarino Apablaza quedará desde el lunes 9 de marzo a las 9:30 horas en condiciones de ser extraditado a Chile tras quedar firme en Argentina la revocación de su condición de refugiado político. Recordemos que Apablaza es requerido por la justicia chilena para ser juzgado por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards. Según los antecedentes del proceso, la extradición entró en etapa de coordinación entre las cancillerías, Interpol y la PDI, bajo estrictas medidas de seguridad. El único factor que podría frenar este procedimiento sería una oposición política del gobierno argentino, escenario que intervinientes consideran altamente improbable. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló a la radio que si el procedimiento sigue su curso como hasta ahora, Apablaza será trasladado a nuestro país en las próximas semanas.
Y yo creo que Galvarino Apablaza, si ese procedimiento sigue tramitando como está, va a ser en las próximas semanas trasladado a nuestro país. Es lo que, de acuerdo a la legislación argentina, corresponde. En Chile hay una investigación que se encuentra abierta.
En el Congreso, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, afirmó que el próximo gobierno debe hacer todos los esfuerzos para que la extradición se concrete, mientras que el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, afirmó que es hora de que enfrente la justicia.
El próximo gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos para que Apablaza sea definitivamente extraditado a Chile y sea juzgado y condenado.
Es mucho tiempo, creo que es hora de que enfrente la justicia.
El ex canciller Heraldo Muñoz, por su parte, afirmó que desde el punto de vista diplomático, la extradición no debería complicar las relaciones con Argentina y descartó que sea un triunfo para la cancillería chilena.
No creo que afecte las relaciones bilaterales con Argentina, ni positiva ni negativamente.
La inminencia del proceso ocurre además en un momento simbólico a pocos días de que asuma el nuevo gobierno y a semanas de que se cumplan 35 años del asesinato de Jaime Guzmán. Con el refugio revocado, la extradición nuevamente habilitada, la discusión ya no está en si el proceso puede avanzar, sino en cuánto se ejecutará finalmente el traslado del exfrentista a territorio chileno.
Bien, son las 8:10 y el presidente electo, José Antonio Kast, salió a defender el proyecto que permitiría el cumplimiento alternativo de penas para reos de avanzada edad o con enfermedades graves. Una iniciativa que podría beneficiar a internos de Punta Peuco y que ha generado una fuerte controversia política. El oficialismo cuestionó duramente sus declaraciones y acusó una contradicción con el discurso de mano dura que sostuvo durante la campaña. Esta polémica por este proyecto que permitiría el cumplimiento alternativo de penas para reos de avanzada edad o con enfermedades graves o terminales sigue escalando en el Congreso y comienza a tensionar el escenario político a pocos días del cambio de mando. La iniciativa, que en los pasillos del Parlamento algunos han bautizado como la Ley Punta Peuco, fue impulsada por senadores de la oposición y logró avanzar esta semana tras ser aprobada en general en el Senado por un estrecho margen, 23 votos contra 22. El proyecto busca permitir que ciertos internos puedan terminar de cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario total cuando se trate de personas con enfermedades terminales, patologías graves o que superen cierta edad. Sus autores sostienen que se trata de una medida humanitaria destinada a permitir que algunos reos puedan enfrentar sus últimos años fuera del sistema penitenciario. Sin embargo, el principal punto de conflicto es que la redacción del proyecto no distingue por tipo de delito, lo que eventualmente podría abrir la puerta a beneficios para condenados por violaciones a los derechos humanos que hoy están recluidos en Punta Peuco. Por esa razón, desde el oficialismo levantaron fuertes críticas. El propio presidente Boric cuestionó duramente la iniciativa y advirtió que este tipo de propuestas podría terminar consagrando la impunidad para criminales de lesa humanidad. En medio de la controversia, el presidente electo, José Antonio Kast, salió a defender el proyecto antes de salir del país. Desde el aeropuerto, el futuro mandatario descartó que se trate de un indulto y aseguró que se trata simplemente de un mecanismo alternativo para el cumplimiento de condenas, insistiendo además que las penas deben cumplirse respetando la humanidad de las personas privadas de libertad.
No es un indulto, no es una liberación, sino que es un cumplimiento alternativo de condena. Las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad. Nadie merece morir en la cárcel.
Las palabras del líder republicano generaron inmediatas reacciones en el oficialismo. Uno de los más duros fue el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien acusó una contradicción entre el discurso de campaña de Kast, marcado por la promesa de perseguir con dureza a los delincuentes, y su actual respaldo a una iniciativa que podría beneficiar a condenados por delitos graves.
Es increíble y es algo que tenemos que denunciar, que el gobierno de José Antonio Kast está anunciando que va a apoyar esta ley de excarcelación de delincuentes, ya que eso vulnera todo lo que él señaló en su campaña.
Desde la oposición, en tanto, han intentado poner paños fríos a la discusión. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sostuvo que este tipo de mecanismo existe en varios países y que la discusión debe centrarse en evaluar caso a caso si los condenados representan o no un riesgo para la sociedad.
No he tenido tiempo para leer el proyecto, pero esto es un estándar que está hoy día vigente en muchos países desarrollados. Si no es un riesgo para la comunidad, para la sociedad, bueno, por supuesto que se puede evaluar.
También habló la ex ministra del Trabajo y ex candidata presidencial Janet Jara. Recordó que durante la campaña la oposición acusó reiteradamente al gobierno de Boric de tener amor por la delincuencia.
Es muy curioso el cambio en el giro del discurso que se ha dado desde la campaña hasta ahora. Han pasado solamente 2 meses y hoy día se habla de amor hacia los delincuentes en algo que ellos mismos ridiculizaban, ¿no?
Ayer, en medio del cónclave oficialista, habló por este tema el gobierno, lo hizo a través de su portavoz, la ministra vocera Camila Vallejo, consultada por la posibilidad de que este proyecto también pueda beneficiar a Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán, el fundador de la UDI, y el secuestro de Cristian Edwards. Vallejo contestó molesta. La ministra señaló que no hay que desvirtuar el debate con casuísticas.
Esto es una cuestión de criterio mínimo. Los criminales que están condenados en nuestro país tienen que terminar de cumplir sus penas como corresponde. Meter casos para hacer cuñas específicas, la verdad es que es desvirtuar la conversación que estamos tratando de instalar.
Pero cuando pensamos que el debate al menos terminaría con la declaración de Vallejo, habló Kast en Miami y le respondió a Janet Jara. ¿Qué dijo? Revisemos la historia. ¿Quién ha indultado delincuentes y todavía no se arrepiente? El actual presidente. Nosotros no hemos indultado a nadie y hemos señalado que nos vamos a indultar. Este proyecto está radicado en el Congreso. ¿Para qué adelantar la indicación? Esperemos que termine. Nosotros queremos plantear el tema humanitario que planteó el sacerdote Fernando Montes. Recojamos ese planteamiento si se puede hacer en esa línea, pero está radicado en el Congreso. Por ahora, señaló, el proyecto seguirá su tramitación en el Senado, donde se abrió el plazo para presentar las indicaciones.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y la senadora electa por la Araucanía, la libertaria Vanessa Kaiser, pidió no transformar las cárceles en geriátricos tras manifestar su apoyo a este proyecto que permitiría conmutar penas a violadores de derechos humanos. La futura parlamentaria dijo que es hora de legislar para poner límites a quienes creen que pueden violar los derechos de las demás personas. Desde Radio Bio Bio de Temuco, detalles con Amparo Montoya.
La iniciativa se aprobó con estrecho margen en el Senado, donde se entregó plazo hasta el 16 de marzo para que los parlamentarios ingresen modificaciones a este proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad y que podría beneficiar a reos condenados por violaciones a derechos humanos. Para cuando se cumpla la fecha límite para ingresar estas modificaciones, el Congreso contará con nuevos integrantes, ya que la próxima semana asumen los legisladores electos. Entre ellos se encuentra la futura senadora por la Araucanía y militante de los libertarios, Vanessa Kaiser, que manifestó su absoluto respaldo al polémico proyecto. Según dijo, es inaceptable que se quiera convertir las cárceles en geriátricos, indicando que la defensa de los derechos humanos viene de grupos de extrema izquierda que buscan afectar la democracia.
Es absolutamente inaceptable que nosotros transformemos las cárceles en geriátricos simplemente porque queremos reconocerle a unos mayor grado de humanidad que a otros, atendiendo a un concepto de violación de los derechos humanos que es funcional a los grupos de extrema izquierda que, como pasó el 18 de octubre en nuestro país, tienen la vocación de desestabilizar a las democracias.
La senadora electa también se pronunció por las críticas que ha tenido la iniciativa, indicando que hay sectores que no permitirán que se dé una muerte digna a quienes consideren que no lo merecen. Kaiser señaló que en Chile hay quienes creen que pueden violar los derechos de los demás, dejando sobre la mesa la opción de legislar para poner límites en esta materia.
En Chile hay demasiadas personas que creen tener el derecho de violar los derechos de los demás, de violar la ley, y que tenemos que avanzar entonces también en legislación que le ponga un límite a las personas que creen tener el derecho de violar los derechos de los demás.
La senadora electa de los libertarios, Vanessa Kaiser, profundizó en la situación de los derechos humanos, indicando que la extrema izquierda a nivel internacional ha manipulado estos temas, impidiendo que los estados se defiendan de sus enemigos internos, lo que a su parecer facilita la proliferación de grupos guerrilleros y terroristas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Hoy 8 de la mañana con 19, con autocrítica del presidente Boric, una defensa del ministro Álvaro Elizalde al legado del gobierno y la reaparición de Janet Jara, se desarrolló el cónclave oficialista de La Moneda. La cita estuvo marcada por algunas ausencias como Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Radical y la Democracia Cristiana, que decidieron no sumarse. Los detalles con Gabriela Piña.
En la recta final del gobierno del presidente Gabriel Boric, ministros, parlamentarios y dirigentes del oficialismo se reunieron en el Palacio de La Moneda para realizar un balance político de la gestión. Un encuentro que también tuvo por objetivo proyectar la coordinación del progresismo de cara al nuevo escenario que se abrirá tras el cambio de administración. La jornada fue abierta por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien defendió el legado del Ejecutivo y aseguró que hoy Chile está mejor que en 2021 en todos los parámetros. La cita también fue un momento de autocríticas, incluso del presidente Boric. La timonel del Partido Socialista, Paulina Bogdanovic, comentó que el jefe de Estado reconoció, por ejemplo, que en un inicio tuvo una mirada que no se ajustaba a la realidad respecto de la situación en la Araucanía.
El presidente habló de ciertos hechos de por qué perdimos, valorando todos los avances del gobierno, pero también hizo una autocrítica importante de su rol.
La cita también estuvo marcada por las ausencias de Acción Humanista, el Partido Radical, la Federación Regionalista Verde Social y la Democracia Cristiana, que rechazaron asistir, una situación que volvió a evidenciar tensiones dentro del oficialismo. Sin embargo, desde el gobierno la desdramatizaron, subrayando que el encuentro tenía como objetivo proyectar la coordinación del sector más allá del fin del gobierno. El timonel del PPD, Jaime Quintana, destacó que durante el cónclave varios participantes enfatizaron en la necesidad de reforzar la cohesión del progresismo para enfrentar la nueva etapa política.
Y creo que hay una palabra que se escuchaba mucho, que es la coordinación, más allá donde estemos. Idealmente como una oposición, pero si son dos, lo importante es la coordinación.
Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo que hubo una evaluación transversal favorable al trabajo del Ejecutivo, pero con una mirada crítica sobre aspectos que pudieron hacerse mejor.
Todos coincidimos que la unidad es una clave como factor de fuerza positiva para enfrentar cualquier tarea hacia adelante.
El encuentro también destacó por la reaparición de la ex candidata presidencial Janet Jara, que se ubicó al costado derecho del presidente Boric durante el cónclave. En su intervención, Jara hizo un llamado a la unidad del progresismo y a la necesidad de congregar a todo el bloque que la respaldó en su campaña, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, recibiendo aplausos de los presentes.
Precisamente Janet Jara reapareció, como decíamos en la nota, en la esfera pública, se convirtió en uno de los hitos del cónclave oficialista. La exministra del Trabajo participó primero en una actividad que tuvo con la Central Unitaria de Trabajadores, después se trasladó al encuentro político. En su llegada volvió a abordar uno de los temas que ha marcado el debate al interior del oficialismo, su vínculo con el Partido Comunista, en el que milita desde los 14 años. En ese contexto, aseguró que está en un proceso de reflexión sobre su militancia y adelantó que pronto tendrán noticias, dejando abierta la puerta a definiciones sobre su futuro político dentro de la colectividad.
Yo creo que ya estoy más decidida, pero siempre es bueno seguir conversando.
¿Quieres dejar la militancia o decidida quedarse?
Pronto tendrán noticias. Muchas gracias.
El regreso de la ex ministra ocurre después de meses de bajo perfil político. De hecho, desde la elección presidencial, su presencia en actividades públicas y partidarias había sido escasa. En el oficialismo, algunos dirigentes anticipan que la ex ministra del Trabajo podría asumir un rol relevante en la rearticulación del progresismo de cara al nuevo ciclo político. Así, mientras el oficialismo busca redefinir su estrategia para el periodo que viene, la figura de Jara comienza a reinstalarse en el tablero político. Sus primeros pasos y la definición sobre su relación con el Partido Comunista podrían delinear no solo su futuro personal, sino también el lugar que va a ocupar en la reorganización de la coalición. Y en la antesala de su participación en la cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente Trump, el líder republicano José Antonio Kast envió una señal de calma y aseguró que va a resguardar las relaciones comerciales con China. Lo anterior en medio del debate sobre el rumbo que va a tomar la política exterior de su gobierno. En paralelo, volvió a arremeter contra el presidente Boric, acusándolo de arriesgar la visa Weaver y emplazándolo a dar una respuesta a Chile por la controversia del cable submarino. Bárbara Payal con la información.
A pocos días del cambio de mando,
José Antonio Kast llegó este viernes en compañía de su futuro canciller Francisco Pérez Mackenna a Miami, Estados Unidos, en lo que será su último destino internacional como presidente electo. Kast participará este sábado de la cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente Donald Trump, la que reunirá una decena de líderes de la región afines ideológicamente. La cita busca articular respuestas comunes a desafíos como la seguridad, migración y la interferencia extranjera. El viaje se da en medio del debate sobre el rumbo que tomará la política exterior en su gobierno. En esa línea, Kast optó por hacer un llamado a la calma y aseguró que resguardará las relaciones comerciales con todas las potencias, incluida China. El diputado de Renovación Nacional, Franz Sauerbaum, respaldó al mandatario electo y subrayó que Chile debe mantener autonomía.
Es importante que Chile mantenga su independencia, pueda mantener relaciones comerciales y diplomáticas con los países que él estime pertinente y no dependamos, ¿cierto?, de nadie en particular.
En Miami, Kast se reunió con Kevin Cooper, presidente del Partido Republicano, y el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Jude. En la cita respaldó su gestión por la controversia del cable chino. Ha hecho cosas importantes como decir las cosas por su nombre, dijo José Antonio Kast. Fue ahí cuando arremetió nuevamente contra el presidente Gabriel Boric, emplazándolo a transparentar la información y acusándolo de comprometer la visa waiver.
El presidente Boric tiene que darle una respuesta a Chile. Me dijeron que esto era algo que estaba en trámite. Había un decreto firmado y el gobierno, el presidente, arriesga la visa waiver de todos los chilenos con este tipo de actitudes.
En paralelo y en Chile, un grupo de alcaldes de derecha avanza en la creación de una red de coordinación política para influir en la agenda del próximo gobierno y sostendrá, de hecho, su primer encuentro durante este sábado. Entre los impulsores destacan Felipe Alessandri de Lo Barnechea, Agustín Iglesias de Independencia y Jaime Belolio de Providencia. Este último explicó la creación de la instancia.
Nuestro objetivo es poner temas en discusión, promover cambios en materias como seguridad, educación, emprendimiento, modernización municipal, otros temas prioritarios para los municipios.
Hoy, Kast será parte de un almuerzo de trabajo, una multilateral con Donald Trump y luego una cena de cierre con el secretario de Estado, Marco Rubio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Mañana serán formalizados 3 abogados y un funcionario judicial investigados por corrupción al interior de la Fiscalía de Los Ángeles.
La audiencia hoy día no es en relación conmigo y todo el mundo sabe que yo estoy imputado en el caso. No tengo comentarios que hacer en este momento.
Con autocrítica del presidente Gabriel Boric, una defensa del ministro Álvaro Elizalde al legado del gobierno y la reaparición de Jeannette Jara, se desarrolló el cónclave oficialista en el Palacio de la Moneda. En esa instancia, los dirigentes del sector recalcaron la necesidad de coordinarse como futura oposición, pese a la ausencia de 3 partidos de la alianza de gobierno que rechazaron la invitación.
El presidente habló de ciertos hechos, de por qué perdimos, valorando todos los avances del gobierno, pero también hizo una autocrítica importante.
Y creo que hay una palabra que se escuchaba mucho, que es la coordinación, más allá donde estemos.
En la antesala de su participación en la cumbre con Donald Trump, José Antonio Kast volvió a arremeter contra el presidente Gabriel Boric, acusándolo de comprometer la visa waiver.
El presidente Boric tiene que darle una respuesta a Chile. Me dijeron que esto era algo que estaba en trámite. Había un decreto firmado. Y el gobierno, el presidente, arriesga la visa waiver de todos los chilenos con este tipo de actitudes.
A solo días del cambio de mando, el presidente Boric reiteró su llamado a retomar las reuniones bilaterales.
Pero es de las cosas que sin lugar a dudas tienen que tener continuidad. Es de las que me encantaría entregarle al presidente electo. Estoy dispuesto, por cierto, a hacerlo. Está en Estados Unidos, creo.
En medio de la polémica por el avance del proyecto, José Antonio Kast defendió la conmutación de penas.
Se está anunciando que va a apoyar esta ley de excarcelación de delincuentes, ya que eso vulnera todo lo que él señaló en su campaña.
Contradictorio con el discurso de gobierno de emergencia, de mano dura contra la delincuencia.
Claudia acusó al presidente Gabriel Boric de incitar a la violencia y a las manifestaciones, luego del llamado del mandatario a los estudiantes a recuperar la FECH e involucrarse más en el debate público.
Pretende utilizar a los estudiantes para que salgan a la calle y cometer actos violentos.
Me parece bien curioso porque mientras él fue presidente, jamás lo escuché hacer un discurso de ese tipo. Jamás lo escuché dirigirse a la FECH.
Un capitán y un sargento primero del ejército se mantienen detenidos por su eventual responsabilidad en el deceso del cabo Carlos Palma, quien murió ahogado en Punta Arenas.
era una actividad que no estaba autorizada ni planificada por parte de la brigada y que al parecer también preliminarmente se había alejado de los protocolos institucionales.
Este lunes 9 de marzo, el exfrentista Galvarino Pablaza quedará en condiciones de ser extraditado a nuestro país luego de que el gobierno argentino le retirara su condición de refugiado político.
Y yo creo que Galvarino Pablaza, si ese procedimiento sigue tramitando como está, va a ser en las próximas semanas trasladado a nuestro país. Es lo que, de acuerdo a la legislación argentina, corresponde. En Chile hay una investigación que se encuentra abierta.
Sorpresa para el mercado. El IPC no tuvo variación en febrero, dejando una inflación a 12 meses en 2,4%.
Los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más.
Cuando uno observa que este indicador está muy bajo, también tiene algunos efectos negativos.
El Coordinador Eléctrico Nacional acudió a la justicia para impugnar las multas aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por el mega apagón de febrero del año 2025.
Parece desproporcionado frente a una sanción que está dentro del marco reglamentario y normativo de la SEC. O sea, llevar esto a los tribunales casi parece un desacato.
Un aumento por sobre el 104% del déficit fiscal complica la administración municipal de Camila Nieto en Valparaíso, duplicando las cifras entregadas por el exalcalde Jorge Charp.
Este año, yo espero, y es la instrucción que le he dado a mi equipo, es que el proyecto de iluminación lo logremos materializar este año.
Y nosotros vamos a tener un periodo de evaluación de 3 meses para hasta el próximo informe.
En noticias del exterior, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que los ataques de su país contra países árabes están dirigidos contra bases e instituciones estadounidenses y no contra esas naciones. Y el presidente iraní afirmó que la exigencia de Donald Trump de una rendición incondicional de la República Islámica es un sueño que se llevarán a la tumba. En el deporte, Colo-Colo juega hoy desde las 6 de la tarde ante Audax Italiano en el duelo más destacado de la jornada sabatina en la disputa de la sexta fecha del torneo de Primera A.
Sabemos que es un equipo ordenado, que tiene una estructura de juego, a mi modo de ver, muy cerrada, donde aprovecha las oportunidades y ha sido efectivo.
La selección chilena femenina de hockey césped juega hoy día ante Japón, una de las semifinales del torneo premundial que se disputa en el Parque Estadio Nacional.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 27 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Tras la audiencia de control de la detención, los abogados defensores de los imputados por corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles solicitaron cautela de garantía, por lo que se aplazó el control de detención para este 8 de marzo. Conocemos más antecedentes con Maricel Venegas.
Se trata de una investigación de largo aliento que comenzó en el año 2024, cuando por orden de la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, se realizó un allanamiento en el juzgado de garantía de Los Ángeles, específicamente en el despacho de la jueza Cheri Palomera. Desde entonces se desarrolla una indagatoria que también vincula al exfiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, quien fue destituido y actualmente está siendo investigado. Durán, además, es esposo de una de las abogadas imputadas en esta causa, Andrea Romero, quien hoy estuvo presente en el control de detención. En este contexto, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Ñuble detuvieron durante la tarde del jueves, por orden de la jueza Claudia Aguilera, a 4 imputados: los abogados Susana Cortés, Andrea Romero y Patricio Gutiérrez, ex defensor jefe de Los Ángeles, y el funcionario judicial Nelson Sáez. El control de detención comenzó en medio de tensiones luego de que uno de los abogados defensores se opusiera al ingreso de la prensa a la audiencia, lo que mantuvo a los medios cerca de una hora esperando la resolución sobre su acceso. Posteriormente, durante los alegatos, las defensas intentaron inhabilitar a la jueza Claudia Aguilera, argumentando falta de imparcialidad y señalando que los fundamentos para ordenar las detenciones no eran suficientes. Incluso uno de los abogados calificó el procedimiento como una detención artificial, acusando que se buscaba mediatizar el caso. Sin embargo, la magistrada rechazó esta solicitud, señalando que existen escuchas telefónicas y transcripciones de audios, entre otras pruebas que vincularían a los imputados con delitos graves, entre ellos asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, soborno y acceso indebido a la información. Durante la audiencia también estuvo presente el exfiscal Rodrigo Durán, quien acompañó a su esposa. Al ser consultado por la prensa, señaló que no se referiría a su situación ni tampoco hablaría por su esposa, ya que ella cuenta con su propia defensa.
La audiencia hoy día no es en relación conmigo y todo el mundo sabe que yo estoy imputado en el caso. No tengo comentarios que hacer en este momento y el abogado de Andrea es quien es el habilitado para poder responder ese tipo de preguntas. Por ahora, como les digo, hoy día se está discutiendo la legalidad de la detención. Estoy en espera del desarrollo de la misma.
Finalmente, la defensa solicitó cautela de garantía, por lo que el control de detención fue aplazado hasta el próximo 8 de marzo a las 12 horas. La audiencia podría extenderse incluso hasta el lunes si es necesario, y se informó que la jornada del domingo será de presencialidad total para todos los intervinientes.
En tanto, la diputada Joana Pérez pidió objetividad y celeridad en las acciones legales contra involucrados en este caso de corrupción de la Fiscalía de Los Ángeles. Conocemos de aquello en el informe de Mario Tapia.
Se han conocido las primeras reacciones políticas ante el tema del caso corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles y respecto al proceso judicial que siguen los detenidos precisamente en este recinto, como ha estado informando la radio en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles. La diputada del Distrito 21, Joana Pérez, ha señalado que se debe actuar con celeridad, con oportunidad y con sentido de objetividad respecto al procesamiento de 3 abogados y un funcionario judicial y de todos los involucrados en este caso. Además, dijo, se deben establecer responsabilidades administrativas en este tema que no se puede dejar pasar porque son situaciones inaceptables.
Yo espero el máximo rigor de la ley. Nosotros, al conocer de muchas de estas instancias, lo denunciamos a Contraloría hace meses y esperamos que avance la justicia, pero también desde la vía administrativa, porque tienen que haber sanciones también desde la responsabilidad administrativa. Todos están haciendo un gran esfuerzo en materia de reforzar la seguridad, como Carabineros, la PDI. No puede ser que estas instituciones permitan que penetre no solo la corrupción, sino otro tipo de delitos que hoy día se investigan, como el tráfico de influencia y otras materias que claramente rechazamos.
Sigue debatiendo y trabajando en los tribunales debido a la detención de 3 abogados y un funcionario del Poder Judicial, precisamente, que están involucrados en este tema, en el caso corrupción que lleva a cabo la fiscal Nayalet Mancilla de la Fiscalía de Ñuble, instruida especialmente para llevar estas investigaciones.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
¿Eres Fonasa y todavía sigues esperando por una cirugía de cadera o rodilla? En Clínica BioBio puedes acceder a la intervención que necesitas a través del sistema de acceso priorizado SAP. Revisa toda la información y programa tu procedimiento en clinicabiobio.cl. Clínica BioBio, la mejor opción para tu cirugía.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8 de la mañana, 39 minutos.
Personal policial de la prefectura Biobío número 20, a través de su patrulla Foco, en coordinación con la Fiscalía Local de Los Ángeles, logró ubicar y recuperar dos vehículos que mantenían en cargo vigente por el delito de robo en la región metropolitana. Sin embargo, el trabajo investigativo permitió detectar diversas irregularidades, constatándose que los vehículos mantenían placas patentes confeccionadas de manera artesanal, además de documentación adulterada, elementos utilizados para ocultar su verdadera procedencia y el encargo vigente por robo que mantenían. Con estos antecedentes y tras diversas diligencias coordinadas con el Ministerio Público, personal policial logró dar con el paradero de ambos vehículos en el sector sur de Los Ángeles, procediendo en el lugar a la detención de una mujer adulta de 41 años de edad, quien se encontraba en posesión de ambos móviles investigados. La imputada fue detenida por su presunta participación en los delitos de receptación de vehículo motorizado, uso malicioso de placas patentes y adulteración de documentos, siendo puesta a disposición del Ministerio Público, que dispuso que la detenida pase a su respectivo control de detención. La investigación permitió establecer que ambos móviles, de la misma marca y modelo, se encontraban circulando en Los Ángeles, siendo utilizados para el transporte de pasajeros mediante aplicaciones móviles, intentando pasar inadvertidos ante los controles policiales. Las investigaciones seguirán porque no se descarta la situación de más vehículos trabajando en forma ilegal en nuestra zona. Fuerzas Policiales de Angol logró detener a una mujer que estaba en posesión de armamento y drogas. Conocemos más antecedentes con Vladimir Sáez.
Detective de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado Bianco Angol, en coordinación con el Ministerio Público de Coyipulli, lograron la detención de una mujer por infracción a la ley 20.000 de drogas. La diligencia se desarrolló en virtud de una orden de entrada y registro gestionada ante la Fiscalía Local de Coyipulli, tras un procedimiento investigativo que permitió establecer que en un sector del Bajo Malleco se mantenía droga, armamento y un invernadero destinado al cultivo de plantas de cannabis, las cuales posteriormente eran comercializadas. El jefe de la Prefectura Provincial Malleco, subprefecto Rodrigo Rivera, entregó detalles del procedimiento policial.
Se culminó un proceso investigativo que permitió la detención de una persona de sexo femenino, la incautación de 116 plantas de cannabisativa, 2 kilos de cannabis a granel, un rifle, munición calibre .38, dinero en efectivo y otros elementos asociados a la investigación criminal realizada. El trabajo investigativo, interagencial y colaborativo realizado por distintas unidades de la Policía de Investigaciones junto a Carabineros de Chile permitió dar seguridad a este procedimiento policial realizado en el sector de Malleco Bajo, en la comuna de Coyipulli.
La mujer detenida quedó a disposición del Tribunal de Garantía de Coyipulli. En este operativo trabajaron diferentes unidades de la Policía de Investigaciones de la zona, al igual que prestó colaboración Carabineros de la Prefectura de Control de Orden Público. En Angol, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
En el caso puntual de Los Ángeles, nos quedamos con nubosidad parcial. Estamos con 13 grados, esperándose una máxima de 27. Ayer la máxima se registró a las 16:40 horas y alcanzó, escuche bien, los 33 grados. El pronóstico para Angol es de cielo con nubosidad parcial, están con 14 grados y se espera una máxima de 26.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Vecinos y auditores de Villa Galilea en Los Ángeles denuncian problemas por la llegada de la construcción de la ruta Nahuel Buta hacia ese sector ya netamente urbano. En representación de la familia del lugar, Jorge Moya, el presidente de la Junta de Vecinos de Alto del Retiro, ha denunciado que la llegada de maquinaria, el tráfico, el cambio de dirección de calles, el ruido, entre otros elementos, van a generar un problema en el lugar para todos los vecinos. Recordemos que las obras de la ruta llegan hasta sitios urbanos de Los Ángeles, por tanto requieren entrar a ciertos sectores para poder avanzar en los tramos del proyecto, pero esto también significa que se generen situaciones problemáticas, como es el caso en Villa Galilea. Jorge Moya, el presidente de la Junta de Vecinos de Alto del Retiro, agregó que esto va a generar problemas para la comunidad del lugar.
Entonces, el tiempo de desplazamiento, la gente va a tener que cambiar sus rutinas de horario, salir más temprano. Entonces, es todo un tema que va a entorpecer nuestro entorno. No solamente la gente que va en vehículos, sino que la gente que transita también en las vías públicas. Porque la gente no va... Somos chilenos, no vamos a hacer caso a usar estas dos calles solamente. ¿Qué voy a buscar? Voy a conejear, voy a buscar la calle que está más expedita y voy a afectar el tránsito de toda la villa, de los pasajes, de las calles que son más angostas.
La radio intentó comunicarse con la concesionaria Ruta Nahuel Buta respecto de esta situación, pero hasta el cierre de esta nota no había algún tipo de pronunciamiento. La Unión Comunal de Junta de Vecinos de Nacimiento manifestó su inquietud por seguidos cortes de energía eléctrica en un área urbana de esa comuna. La preocupación también fue manifestada en instancias municipales para apoyar acciones de solución. El presidente de las organizaciones comunales de Nacimiento, José Daza, sostuvo que los cortes han afectado a la población de distintas maneras, como pérdida de cadenas de frío, enfermos electrodependientes y daños en artefactos eléctricos en varios casos.
La comunidad está bastante preocupada y molesta por el tema de los sucesivos cortes de suministro de energía. Estamos realizando coordinaciones con la Unión Comunal Rural para poder generar una reunión con Frontel y revisar los temas relacionados a los cortes de energía sucesivos y principalmente por las externalidades negativas que generan esto en los vecinos.
En tanto, la empresa encargada de la distribución de electricidad Frontel se indicó que manejan una serie de antecedentes y que ya están trabajando en la detección del problema para darle pronto una solución definitiva.
En Clínica Los Andes, H Salud, tu salud es nuestra prioridad. Nuestra moderna y completa unidad de laboratorio te acompaña en cada etapa de tu diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Asiste sin necesidad de agendar hora a nuestras tomas de muestra en Clínica Centro Nacimiento, H Salud, Mulchen, Angol, Yungay, Vicuña, Laja, Santa Bárbara y ahora también en nuestra nueva unidad en Cabrero. Más información en clínicalosandes.cl.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, radiograma.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
CONAF en la provincia de BioBio advirtió sobre botón rojo para 11 comunas por alza de calor durante este fin de semana. Es por ello que CONAF advirtió que el uso del fuego queda nuevamente restringido, siendo la materia que se va a fiscalizar. Asimismo, el jefe provincial del organismo forestal, Juan Carlos Bascur, dijo que varias comunas, en la mayoría de la provincia de Biobío, entraron en fase de botón rojo.
Aún estamos en temporada de incendios forestales y además con los pronósticos para los días de mañana, el sábado y el domingo, tenemos que extremar las medidas de seguridad porque vienen altas temperaturas y también vienen vientos que van a superar los 20 kilómetros por hora, lo que hace una condición propicia para que ocurran incendios forestales, los que tenemos que evitar a toda costa. Tenemos 3 comunas con alerta de botón rojo y el día sábado tenemos 11 comunas con esta condición.
Bascur agregó que la temporada no ha terminado y que aún restan varios días con altas temperaturas y baja humedad que podrían generar condiciones propicias a incendios forestales de consideración.
En radiograma, todos los puntos de vista.
Y con la presencia de la Seremi de Educación de la Araucanía, se inició el año escolar en la provincia de Malleco. Así nos reporta desde Angol Vladimir Sáez.
En la Escuela República Federal de Alemania de la comuna de Angol se realizó la inauguración del año escolar para la provincia de Malleco año 2026. Con la presencia de la Seremi de Educación de la región de la Araucanía, Marcela Castro Armijo, quien destacó la importancia del inicio del año escolar para Malleco, como también llegar a este establecimiento educacional, un proyecto de mejoramiento de conservación de esta escuela pública municipal.
Hoy día se inaugura oficialmente el año escolar, año 2026, aquí en el establecimiento, en la Escuela Alemania, ¿cierto? Pero además estamos inaugurando obras de conservación por una inversión más o menos de 406, 407 millones de pesos, que se ve a la vista el cambio en estructura de este establecimiento educacional, un establecimiento educacional remozado.
Por su parte, el alcalde de la comuna, Enrique Neira, valoró el trabajo de la Seremi de Educación de la región de la Araucanía, ya que es su última actividad pública en la comuna tras el término de su periodo como Seremi, ya que la próxima semana dejará el cargo como Seremi de Educación de la Araucanía.
Bueno, primero que nada, agradecer la responsabilidad que nos entregó la Seremi de inaugurar el año escolar a nivel provincial acá en nuestra comuna de Angol. ¿Y por qué acá en la escuela, el Colegio Alemania? Precisamente porque aquí se hizo una inversión importante en el mejoramiento de la infraestructura, cosa que nos tiene muy contentos, porque lo que había a lo que hoy día vemos, uno debe sentirse realmente orgulloso. Así que en lo personal, agradecer a Seremi su última actividad pública que está realizando en este cargo, por lo tanto le quiero agradecer todo el tiempo, la disposición y la voluntad que tuvo para ayudarnos a solucionar los distintos problemas y necesidades de nuestros establecimientos educacionales.
Al acto de inauguración del año 2026 en el ámbito educacional para Malleco, también estuvieron presentes directores de establecimientos educacionales, alumnos y algunas delegaciones de la zona. En Angol, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
En febrero, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de un 0%, acumulando 0,4% en lo que va del año y 2,4% a 12 meses, lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas. De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacaron vestuario y calzado en un 2,3% y alimentos y bebidas no alcohólicas con 0,2%. ¿Qué pasó ayer con el precio del dólar? Bajó un peso con 70 centavos. Se cotizó a 910 pesos con 70 centavos comprador y 911 pesos vendedor, pero ojo, en la semana el valor del dólar aumentó 39 pesos con 80 centavos. ¿Qué pasó con el valor del cobre? El cobre bajó un 0,26% ayer a la Bolsa de Metales de Londres, se transó a $5.80 la libra. En la semana el precio del cobre bajó un 4,7%. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, entregó a la Dirección de Presupuesto de nuestro país un informe técnico que analiza el funcionamiento del empleo público en Chile. En ese documento el organismo alertó una inflación de calificaciones por el desempeño de los funcionarios del sector público. También detectó inequidades por las distintas modalidades de contrato que existen en el Estado chileno. ¿Qué pasó con la Bolsa de Comercio de Santiago? Cerró con ganancias en el día de ayer. El índice selectivo el IPSA subió un 0,16%, mientras que el general el ICPA creció un 0,13%. En la semana, el IPSA bajó un 5,2%. Wall Street ayer también bajó, el Dow Jones se dio un 0,95% y el Nasdaq un 1,59%. La bolsa de Sao Paulo cayó ayer un 0,61%, mientras que subió la de Buenos Aires un 2,15%. También cayó la bolsa de México un 1,54%. En Europa todas las bolsas cayeron, Frankfurt un 0,94%, Londres un 1,24%, París un 0,65%. La bolsa de Tokio subió un 0,62%, la de Shanghái un 0,38% y la bolsa de la India bajó un 1,27%. ¿Qué pasó con el precio del petróleo Brent? Ayer subió un 8,52% en Londres. El barril cerró a $92.69, mientras que en Nueva York el petróleo WTI aumentó un 12,21%, cotizándose a $90.90 el barril. Tras el inicio de la guerra en Irán, estamos hablando del sábado de la semana pasada, digamos, en esta semana, el petróleo Brent subió casi un 25%, mientras que el WTI aumentó en la semana un 35,63%. ¿Cuál es el valor de la UF para el próximo lunes? 9 de marzo, 39.841 pesos con 72 centavos. Se va a mantener en ese valor durante un mes porque el IPC de febrero fue de un 0%. Algunas noticias económicas del exterior. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió ligeramente una décima hasta el 4,4% en febrero, al destruirse 92.000 puestos de trabajo. Es una cifra neta negativa, peor que las previsiones de creación de 50.000 empleos de los analistas. La información la entregó el Buró de Estadísticas Laborales. La actividad industrial en Argentina registró en enero pasado un alza de un 3,1% en comparación con diciembre último, segundo mes consecutivo de expansión, lo informaron también fuentes oficiales trasandinas. Venezuela acumula una inflación de un 51,9% solo en los dos primeros meses de este año, tras registrar un incremento de un 14,6% en febrero y 36,2% en enero pasado. Estas son cifras oficiales que fueron difundidas ayer por el Banco Central de Venezuela. Primera vez que se actualiza el IPC en Venezuela oficialmente desde octubre del 2024. Desde ahí el gobierno venezolano no había entregado ninguna cifra oficial de la inflación. Y la producción industrial de Brasil creció 1,8% en enero con respecto a diciembre. Es su mayor expansión mensual desde junio del 2024, lo informó el gobierno brasileño. Información desde Perú. Perú espera alcanzar 100.000 millones de dólares en exportaciones durante este año. Superó las 90.000 millones el año pasado, lo afirmó la primera ministra peruana, Denise Miralles.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En la comuna de Tucapel, específicamente en Trupán, se comenzó a construir el centro cultural de la localidad para beneficiar a cientos de vecinos. Conocemos más información con Tomás Fuentes.
Con una inversión de 140 millones de pesos, el nuevo edificio que se construirá estará administrado por la Municipalidad de Tucapel, y es por esto que ya se firmó el acta de la entrega del terreno para que comience la construcción del Centro Cultural en Trupán, que ayudará a fomentar la cultura y las artes. Este proyecto contempla una superficie de 118 metros cuadrados, con un hall de acceso, oficina administrativa, sala de uso múltiple, un salón principal, entre otros elementos, todo destinado a impulsar la creatividad y la cultura en la comunidad de Trupán. El alcalde subrogante de Tucapel, Francisco Dueñas, agregó detalles de este nuevo edificio en el lugar.
Estamos acá en Trupán, en Trupán Alto, en el lote donde se va a construir el Centro Cultural de Trupán, una inversión que supera los 140 millones de pesos y está sobre los 110 metros cuadrados de construcción. Es un proyecto que tiene su historia. Hay que recordar que el terreno en cuestión que hoy día estamos utilizando, parte de él fue un aporte importante de la señora Graciela Pérez Serani, también el municipio.
Por su parte, Gaby Guerrero, la presidenta del Comité de Apoyo de la Biblioteca de Trupán, agradeció esta iniciativa.
Muy contento porque se da inicio a las obras del futuro lugar donde va a estar la biblioteca, que es el Centro Cultural de Trupán, que además de cobijar a la biblioteca va a ser un polo de desarrollo cultural. Nosotros pensamos que no solamente se le da un auge a la lectura, sino que puede ser al teatro, al folclore.
Por último, se espera que las obras en torno al edificio duren aproximadamente 4 meses y puedan entregarle a la comunidad un nuevo espacio cultural.
Autoridades comenzaron a aplicar el nuevo plan de manejo del sendero Cañicura en beneficio del turismo provincial, como una iniciativa que busca reorganizar las medidas para proteger la laguna y mejorar la seguridad de las personas y familias que visiten este punto turístico natural. Se comenzó a aplicar el plan de manejo del sendero Cañicura, que está ubicado en Santa Bárbara. El objetivo es ordenar el uso de este sector, fortalecer la seguridad de los turistas, como decíamos, y proteger el entorno y la fauna de este atractivo natural que tiene el sector cordillerano de Biobío. Esto será reorganizando el acceso y el uso del sendero. El delegado presidencial provincial, Javier Fuchsloger, destacó la importancia de proteger estos puntos turísticos.
En el caso de la Laguna Cañicura y este circuito que se ha organizado a través de esta área de conservación, permite no solamente conservar un espacio natural, sino que abrirlo con responsabilidad a quienes nos visitan. Este espacio fue afectado el año pasado por un incendio que fue voraz en esta parte del territorio, pero que ha sido recuperado con esfuerzo, con empeño ciudadano, pero por sobre todo con amor a la naturaleza.
En tanto, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Ose, recalcó que fomentar y resguardar los atractivos naturales es algo clave.
Este es un trabajo que desde el primer día que asumimos tomamos contacto con la familia Correa, donde Sebastián estuvo aquí liderando este proceso. Este proceso que cuando comenzamos estas reuniones, conversaciones, esperábamos haber hecho un trabajo preveniendo lo que nos sucedió el año pasado, que eran los incendios que nos afectó gravemente como comuna.
Finalmente, indicar que las personas que deseen visitar este lugar deben revisar información sobre acceso, recomendaciones y condiciones del sendero en lagunacañicura.cl.
Eres Fonasa y todavía sigues esperando por una cirugía.